SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Australia en Español, el programa en español de SBS Audio. Hoy jueves 11 de julio de 2024 te saluda desde los estudios de Melbourne, las tierras tradicionales de los pueblos Wurundjeri, Noelia Blasco y Carmenza Jiménez con las noticias. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. Hoy el gobierno de Victoria ha dado luz verde a la construcción de una línea de tren que conecta la tan esperada línea entre el aeropuerto y el centro de la ciudad de Melbourne. Repasaremos además cómo es el transporte público en las diferentes ciudades australianas. Un estudio muestra que las mujeres refugiadas que sufren violencia doméstica se enfrentan a obstáculos adicionales en Australia. Y Colombia celebra por todo lo alto su pase a la final de Copa América tras imponerse a Uruguay y a espera Argentina en un encuentro de lo más emocionante para levantar el trofeo de campeón. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carmenza Jiménez.
El toque de queda en Alice Springs no será extendido. Advierten a residentes del oeste de Melbourne permanecer alejados de incendio en una fábrica de productos químicos. Y Estados Unidos ha anunciado que desplegará misiles de mayor alcance en Alemania a partir del 2026. Ampliamos estas y otras noticias a continuación. El comisario de policía del Territorio del Norte ha anunciado que no se extenderá el toque de queda de 3 días que comenzó el lunes en Alice Springs. La policía del Territorio Norte anunció el lunes una declaración de desorden público, implantando un toque de queda de 3 noches aplicable a todos los residentes y visitantes de Alice Springs. Se aplicó a una zona del centro de la ciudad entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. El comisario Michael Murphy declaró en un comunicado que no había motivos razonables para prorrogar el toque de queda y que la medida terminaba hoy a la 1 de la tarde. La orden de toque de queda se produjo tras un fin de semana de violencia en la ciudad del desierto central, que incluyó una reyerta en la que participaron 80 personas, un ataque con arma blanca a una mujer de 42 años, el atraco a una estación de servicio y la agresión a 4 policías fuera de servicio. Ayer por la tarde, la policía detuvo a 5 personas implicadas en una gran disputa familiar en Bath Street, en el centro de la ciudad. La policía dice que las familias se conocían entre sí. Según los informes, se trata de las mismas familias que protagonizaron la disputa que desencadenó un toque de queda de 3 semanas en marzo y abril, tras la muerte de un joven de 18 años que había quedado atrapado bajo un vehículo robado. Aunque nadie resultó herido en el último enfrentamiento, la policía incautó armas como lanzas aborígenes, un bate de béisbol y un machete. Bajamos a Melbourne, donde se ha pedido a las comunidades del oeste de la ciudad que eviten permanecer cerca del lugar del incendio de una fábrica de productos químicos que provocó una nube de humo tóxico en la ciudad después de que los bomberos lucharan contra las llamas durante toda la noche. Ahora se ha dicho a los lugareños que eviten entrar en contacto con el agua en Cherry Creek, Anderson Swamp, Case Dreyan después de que los contaminantes del agua del incendio entraran en los cursos de agua río abajo. Michelle Carlin, bombera de Fire Rescue Victoria, explica que en la fábrica había una serie de sustancias químicas.
Kerosene, fuel, methylated spirits.
Queroseno, combustible, alcoholes metilados de varios tipos, disolventes de pintura, de todo, incluido etanol, decía Carlin. El incendio fue provocado por una gran explosión en la fábrica de Dermat en el oeste de la ciudad el miércoles por la mañana. Carlin afirma que debido a las dimensiones del lugar, el incendio, el más importante de los últimos años en Melbourne, podría tardar días en extinguirse. En otros temas, la disminución del crecimiento de los costos de construcción de viviendas es un buen augurio para los constructores, los clientes y las perspectivas de inflación, ya que el último índice de CoreLogic muestra una ralentización del aumento de estos costos. El índice muestra que los gastos de construcción aumentaron un 0,5% en el trimestre de junio, por debajo del 0,8% de los tres meses anteriores y por debajo de la media del 1% anterior a la pandemia. Anualmente los costos aumentaron a su ritmo más lento en 22 años, solo un 2,6%. La caída de los precios de la madera y de los productos metálicos contribuyó a lastrar el índice de costos de construcción, pero otros factores importantes como la mano de obra siguieron siendo elevados, lo que, según los expertos, constituye una señal positiva en la lucha contra la inflación. Siguiendo con la economía, los costos del transporte de mercancías a Australia siguen aumentando, ya que los buques se ven obligados a desviarse de su ruta debido a las continuas amenazas que pesan sobre los buques comerciales frente al Cuerno de África. Según la consultora Drewry, los costos medios del transporte marítimo mundial han aumentado un 300% en el último año y un 10% solo en la última semana. Las amenazas de ataques de los militantes Houthi, una especie de piratas modernos en el Mar Rojo, han obligado a los buques a desplazarse por el extremo sur de África, aumentando considerablemente la duración y el tiempo de los viajes. La diputada laborista Annika Wells dijo al Canal 9 que esto podría aumentar la presión en la economía familiar de los australianos.
We all remember those delays for shipping during the COVID era, don't we? It made everything so difficult, and the idea that costs might go up.
Todos recordamos los retrasos en los envíos durante la época de COVID, ¿cierto? Lo complicaban todo. Y la idea de que los costos también puedan subir es realmente preocupante para los hogares australianos. Y espero que se tranquilicen con algunas de las políticas sobre el costo de la vida que entraron en vigor el 1 de julio, decía la laborista Annika Wells. En el campo internacional, el gobierno de los Estados Unidos ha anunciado que desplegará misiles de mayor alcance en Alemania a partir del 2026. La noticia fue confirmada por ambos países en una reunión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Esto supondría el mayor despliegue de armamento estadounidense en Europa desde la Guerra Fría, con la intención de contrarrestar una supuesta amenaza rusa. Una declaración estadounidense-alemana detalló los despliegues episódicos de SM-6, Tomahawk y armas hipersónicas, preparando su estacionamiento a largo plazo en Europa. Este despliegue, prohibido anteriormente en virtud del desaparecido Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, supone una fuerte advertencia a Rusia. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken ha elogiado la relación entre ambos países. Juntos, Estados Unidos y Alemania hemos afrontado los extraordinarios desafíos a los que se enfrentan nuestra alianza y nuestros pueblos. Pero el hecho de que lo hagamos juntos, el hecho de que seamos socios tan fuertes, ha sido una extraordinaria fuente de fortaleza estos últimos años. Y tanto si se trata de la agresión de Rusia contra Ucrania, como de los retos en Oriente Próximo, o de los numerosos problemas a los que nos enfrentamos juntos en el Indo-Pacífico, estamos muy agradecidos por la alianza entre nuestros países, decía Antony Blinken. Hablamos ahora de los dos astronautas que deberían haber regresado a la Tierra hace semanas y quienes afirman que confían en que la cápsula espacial de Boeing pueda devolverlos sanos y salvos a pesar de sus averías. Los pilotos de pruebas de la NASA, Butch Wilmore y Sunny Williams, despegaron a bordo de la nueva cápsula Starliner de Boeing a principios del mes pasado, siendo las primeras personas en viajar en ella. Fugas y fallos en los propulsores afectaron su llegada a la Estación Espacial Internacional y los han retenido allí mucho más tiempo del previsto. Los astronautas afirman que esperan regresar una vez finalizadas las pruebas de los propulsores aquí en la Tierra, sanos y salvos, según lo expresa Sunny Williams, piloto de pruebas de la NASA.
We've practiced a lot, so I have a feeling, I have a real good feeling in my heart that the spacecraft will bring us.
Hemos practicado mucho, así que tengo la sensación en el corazón de que esta nave espacial nos traerá a casa sin problemas. Pero como dijo Butch, ahora estamos aprendiendo a optimizar nuestra situación específica y a asegurarnos de que sabremos manejarla. Si solo volviéramos a casa, perderíamos el módulo espacial y entonces no podríamos pasar por todas estas pruebas y entender sobre nuestra nave espacial, decía el astronauta Sunny Williams. Los dos cohetes se pusieron en órbita el 5 de junio en el vuelo de prueba que en principio iba a durar solo 8 días. En Latinoamérica, Perú entregó este miércoles una nota de protesta al encargado de negocios de Colombia, en la que reafirma su soberanía sobre una isla fluvial fronteriza, luego de que un funcionario colombiano calificara como ocupación irregular la presencia peruana. La protesta diplomática se produjo luego de que el director de soberanía territorial de la Cancillería colombiana señalara que la isla Santa Rosa no pertenecería a Perú y que estaría ocupada irregularmente por Colombia, según indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado. Las expresiones del funcionario colombiano Diego Felipe Cadena se produjeron el lunes durante la realización de la primera mesa técnica de seguridad en las fronteras convocada por la gobernación del departamento de Amazonas en la ciudad de Leticia. Por ello, la Cancillería convocó al encargado de negocios de Colombia con el fin de hacerle entrega de una nota de protesta mediante la cual el gobierno del Perú reafirmó los derechos de soberanía y jurisdicción sobre la isla Santa Rosa. La isla está ubicada en la región Loreto, en el río Amazonas, y en la frontera tripartita entre Brasil, Colombia y Perú. Las relaciones entre los dos países se enfriaron en marzo del 2023 cuando Lima retiró a su embajador en Bogotá por unas declaraciones de Gustavo Petro consideradas desde Perú como injerencistas. Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre ambos países quedaron formalmente a nivel de encargado de negocios. Continuamos con Colombia porque Panamá confirmó que cerró algunos pasos irregulares usados por migrantes para cruzar por la selva del Darién, fronteriza con Colombia, con el fin de preservar la seguridad en esa inhóspita zona donde operan bandas criminales. Las autoridades colombianas han criticado el cierre de estos pasos, afirmando que afecta los derechos fundamentales de los migrantes que transitan por esta peligrosa selva en su marcha hacia Estados Unidos. El ministro de Seguridad Pública en Panamá, Frank Abrego, explicó que lo que intentan es crear un paso humanitario para los migrantes que conduzca a los viajeros hasta la zona de Lajas Blancas, donde son atendidos por organismos como la Cruz Roja Internacional, Cruz Roja Nacional, UNICEF, ANUR y otros organismos de ayuda a los migrantes. En el 2023, más de 520 mil migrantes pasaron por la jungla panameña, pese a peligros como ríos caudalosos, animales salvajes y grupos criminales. Y en el clima para esta tarde, Sydney tendrá 18 grados de máxima y estará nublado. Melbourne subirá a 13 grados con pocas lluvias y viento. Brisbane tendrá 23 grados de máxima y estará parcialmente nublado. Perth tendrá solo 17 grados de máxima, también parcialmente nublado. Adelaida subirá a 15 grados y estarán clareando las lluvias. Hobart tendrá 14 grados de máxima con un día nublado. Canberra subirá a 12, estará también principalmente nublado y Darwin tendrá 33 grados y estará soleado. Hasta aquí las principales noticias del día. Mañana otro boletín a la 1 de la tarde. Por ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Mi nombre es Noelia Blasco y estoy encantada de acompañarte este jueves 11 de julio de 2024 ya. Hoy el gobierno de Victoria ha dado luz verde a la construcción de una línea de tren que conecta la tan esperada línea entre el aeropuerto y el centro de la ciudad de Melbourne. Repasaremos además cómo es el transporte público en las diferentes ciudades australianas. Además, un estudio muestra que las mujeres refugiadas que sufren violencia doméstica se enfrentan a obstáculos adicionales en nuestro país. Y, por supuesto, Colombia pues ha celebrado por todo lo alto su pase a la final de Copa América tras imponerse a Uruguay y a espera Argentina en un encuentro de lo más emocionante para levantar el trofeo de campeón. Todo esto y más hasta las 2 de la tarde. Comenzamos. Tras años de debates y promesas, la tan anunciada conexión entre uno de los aeropuertos más transitados de Australia y el centro neurálgico de la ciudad parece estar más cerca de hacerse realidad. El gobierno de Victoria dio luz verde a la construcción del multimillonario enlace ferroviario que conectará el aeropuerto de Melbourne con el centro de la ciudad. Se espera que esta iniciativa impulse la economía y genere miles de puestos de trabajo. Cuando se inauguró en 1970, el moderno aeropuerto de Melbourne era el gran protagonista de los viajes internacionales.
Jet snuggles in close to the multi-million dollar terminal. Whether you travel first class or tourist, Melbourne's Tullamarine is luxury plus, 24 hours a day. The tarmac here is never touched by the feet of the pampered passengers.
Pero los viajeros frecuentes a Tullamarine conocen muy bien el reto que supone poner un pie en la terminal con pocas opciones para el trayecto de más de 20 kilómetros al centro de la ciudad. Ahora, una decisión largamente esperada del gobierno de Victoria que ha dado luz verde a la construcción de una línea de tren directa a la ciudad podría cambiar la situación. La decisión promete facilitar los traslados de los casi 100.000 pasajeros que llegan al aeropuerto cada día. Además, creará 51.000 puestos de trabajo y aportará 5.900 millones de dólares anuales a la economía del Estado una vez finalizada la construcción de la tercera pista pendiente de aprobación federal. Lori Argus, directora ejecutiva del aeropuerto, afirma que ha renunciado a su insistencia en que la estación se construya bajo tierra.
We believe that the underground station did a better job of future-proofing for a midfield terminal.
Creemos que la estación subterránea es la mejor solución de cara al futuro para una terminal en el centro del campo. Pero la realidad es que podemos hacer este trabajo y estar un año o dos sin tren. Nuestra opinión es que cualquier línea de ferrocarril es mejor que ninguna. Y las conexiones de transporte público con el aeropuerto son importantes para nuestras comunidades y para nuestros empleados.
Pero el compromiso se ha alargado en el tiempo tras años de retrasos y bloqueos que llegaron a su punto álgido en los presupuestos del Estado de Victoria este año. El tesorero Tim Pallas amenazó con plantearse la construcción de un enlace ferroviario con la segunda puerta de entrada más transitada de Victoria, el Aeropuerto Nacional de Avalon en Geelong. El mes pasado, un mediador designado por el gobierno federal, Neil Scales, desaconsejó la construcción de una estación de metro a menos que el aeropuerto presentara un caso exhaustivo. La premier de Victoria, Jacinda Allan, afirmaba que el aeropuerto no cambió de postura hasta la víspera del anuncio del lunes.
Their position has only changed in the last 24 hours.
La postura del gobierno solo ha cambiado en las últimas 24 horas y eso no borra los 4 años de retraso que ha provocado su anterior insistencia en que fuera una estación subterránea que cuesta tiempo y dinero.
Según Lori Argus, el compromiso podría dar lugar a que el enlace se termine antes de lo previsto por el gobierno del Estado en el año 2033.
The construction timeline we outlined back in 2019.
Uno de los problemas era este compromiso. Ahora que estamos dispuestos a llegar a él, esperamos poder encarrilar el proyecto más rápidamente. El gobierno del Estado nos ha dicho que prefiere la superficie porque es más rápida y puede entregarse antes. Creemos que ahora que podemos retomar el proyecto, Nos encantaría ver el ferrocarril a tiempo para la pista de aterrizaje en 2030 o justo después.
Pero la Premier se ha atenido al calendario aplazado para este proyecto de 10.000 millones de dólares.
The construction timeline we outlined back in 2019 was...
El calendario de construcción que esbozamos en 2019 era muy agresivo para poder entregar esa gran infraestructura lo antes posible. Y la fecha de finalización entonces era 2029. Aquí estamos, en 2024, con años de retraso. No podemos desperdiciar esos 4 años.
De este modo, Melbourne sigue muy por detrás de sus principales capitales australianas. El enlace ferroviario con el aeropuerto de Sydney empezó a construirse, por ejemplo, en 1995 y se terminó a tiempo para los Juegos Olímpicos del 2000. La línea ferroviaria de Brisbane al aeropuerto solo tardó 2 años en construirse entre 1999 y el año 2001. Mientras tanto, las últimas cifras de pasajeros de Tullamarine ponen de manifiesto la urgente necesidad de un enlace. Se prevé que el número de usuarios anuales del aeropuerto se duplique con creces hasta alcanzar los 76 millones en 2042. Por otro lado, según un nuevo informe que reclama una norma nacional para los servicios de autobús y tren Turn Up and Go, el transporte público en los barrios es irregular o inexistente, por lo que millones de personas no tienen más remedio que utilizar el coche. Según el informe del Consejo del Clima, solo la mitad de los 15 millones de habitantes de las 5 mayores ciudades de Australia tiene acceso a transporte público frecuente durante todo el día y advierte de que el consiguiente aumento de tráfico motorizado eleva las emisiones de transporte y atasca las calles. Jennifer Rayner es responsable de política y defensa del think tank, afirma que los gobiernos de los estados y territorios deberían comprometerse a establecer un nivel mínimo de transporte público frecuente durante todo el día en las capitales. Además, subrayaba la importancia de los beneficios colaterales, ya que un mayor uso del transporte público ayudaría a reducir las emisiones relacionadas con el transporte, pero además a tener un aire más limpio y unas calles más seguras y menos congestionadas. Aunque los vehículos eléctricos son importantes para reducir las emisiones del transporte, el segundo mayor contribuyente del país después de la energía, la mera sustitución de los coches de gasolina por alternativas limpias haría poco por aliviar la congestión. Según el informe del Consejo sobre el Clima del lunes, Brisbane es la metrópoli australiana con peor acceso al transporte público. Cerca de 2/3 de la ciudad carecen de transporte público frecuente durante el día. ¿Pero qué ciudades australianas tienen el mejor transporte público? Sydney, por ejemplo, se sitúa a la cabeza, con un 67% de personas que disponen de servicios de transporte público frecuentes durante todo el día de cerca de su casa, lo que el ayuntamiento define como autobuses y trenes que circulan cada 15 minutos entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche y a menos de 800 metros del domicilio. El transporte público está más disponible en el centro de Sydney, Botany y los barrios del este, mientras que Blue Mountains, Penrith y Campbelltown tienen la peor disponibilidad. En Melbourne, por ejemplo, el 52,5% de las personas tienen acceso a servicios durante todo el día, con la mejor disponibilidad en zonas de CBD, Albert Park y South Yarra. Cardinia, la península de Mornington y Faulkner tienen la peor disponibilidad y el acceso a buenos servicios de transporte público termina a 15 kilómetros del CBD para la mayoría de la gente. El acceso a un buen transporte público es también un 27% peor en las zonas con menos ingresos. En Melbourne, el 71% de las personas que se desplazan al trabajo lo hacen en vehículo privado y el 18% en transporte público. En Adelaide, por su parte, el 47,6% de la población tiene acceso a servicios todo el día. La disponibilidad es mayor en el CBD, Prospect, Walkerville y Anley y menor en Okaparinga, Playford y Port Adelaide. El acceso a buenos servicios de transporte público termina a 8 kilómetros del CBD para la mayoría de la gente y el 80% de las personas utilizan vehículo privado. En Perth, por su parte, el 40,5% de las personas tienen acceso a servicios todo el día, con la mejor disponibilidad en Perth, en el centro, Belmont, Victoria Park y Fremantle. De las personas que se desplazan a trabajo, el 12% utiliza transporte público y el 78% vehículo privado. Brisbane, por su parte, ocupa el último lugar entre las mayores ciudades de Australia, con un 33,7% de personas con acceso a servicios todo el día. La mejor disponibilidad se da en zonas del centro de la ciudad, como Arnhem, Yeronga y Indooroopilly. La peor disponibilidad se da en el distrito de Hills, Browns, Plains y Beenleigh, y el acceso a un buen transporte público termina a 8 kilómetros del CBD. Pero, ¿cómo podría mejorar el transporte público en nuestro país? Pues las ciudades australianas tendrían mejores infraestructuras de transporte si se planificaran y ejecutaran en las primeras fases del desarrollo urbano, según Rinley Flanagan, director asociado de la consultora de urbanismo Urbis. Empezar con las líneas de tren y otras infraestructuras claves más barato, por ejemplo, que comprar el terreno para adaptar el transporte público a barrios existentes, y hay menos oposición comunitaria. En Europa, por ejemplo, utilizan las infraestructuras para impulsar la renovación con el fin de elegir básicamente hacia dónde va el crecimiento en lugar de hacerlo de forma más orgánica, según asegura Flanagan. Según ella, gran parte del enfoque fragmentario de la construcción de infraestructuras en Australia tiene su origen en la política. Sin residentes que generen ingresos para financiar el mantenimiento y la explotación de una nueva línea de tren, es difícil presentar un argumento comercial convincente, lo que se convierte en un palo con el que se puede golpear a un político si se quiere, decía. Rainer afirmaba que es difícil y caro, además, adaptar infraestructuras a los barrios existentes, especialmente el ferrocarril, y por eso aboga por servicios de autobús fiables y de alta frecuencia. El cambio a los autobuses eléctricos es una oportunidad para atraer a la gente hacia un servicio más silencioso y confortable que las viejas flotas de motores de combustión. Es la 1:00 p.m, 27 minutos. Seguimos en Australia en Español. Una pequeña pausa y regresamos enseguida. Un nuevo estudio muestra que las mujeres refugiadas que sufren violencia doméstica se enfrentan a obstáculos adicionales en Australia, entre ellos el temor a ser deportadas a su país de origen, lo que ha dado lugar a llamamientos para aumentar los servicios culturalmente apropiados. El informe y desarrollo entre la Universidad de Wollongong y Settlement Services International sugiere que es más probable que las mujeres en proceso de obtener refugio permanezcan en relaciones abusivas y menos probable que denuncien sus experiencias. Carmen Sá Jiménez elaboró el siguiente informe al respecto.
La oficina comunitaria en Brisbane, South Community Hub Incorporated, ofrece apoyo cultural seguro a diversas comunidades locales, incluidas las víctimas de violencia familiar y doméstica. Su directora, Sable Work Tadese, dice que una situación común entre las mujeres con las que trabaja es el temor al rechazo social.
It's not easy for women migrants, especially refugee women, to come up and saying my partner actually abusing me.
No es fácil para las mujeres migrantes, especialmente las refugiadas, decir que su pareja abusa de ellas, porque, como he dicho, sienten que han traicionado a su comunidad. Algunas de ellas han sufrido mucho junto a su pareja, así que se sienten agobiadas por ello.
Un informe elaborado entre la Universidad de Wollongong y Settlement Services International sobre este tema, el primero de este tipo en Australia, evalúa un proceso de detección culturalmente adaptado en el que se pregunta a las mujeres de las comunidades de recién llegados sobre su experiencia y sus respuestas a la violencia doméstica. Jo Spangaro, catedrática de Trabajo Social en la Universidad de Wollongong, afirma que el informe demuestra que hay que reconocer que las mujeres que ingresan en condición de refugio tienen necesidades únicas y a menudo no tienen el mismo acceso a la ayuda que el resto de las mujeres inmigrantes.
Women who were refugees and who are experiencing abuse.
Las mujeres refugiadas que sufren malos tratos no tienen los mismos conocimientos de inglés, no conocen las leyes de Australia, tienen mucho miedo de perder a su familia, de perder a su comunidad, de perder a sus hijos. A menudo tienen visados precarios. Y la policía puede parecerles un grupo de personas no muy seguras con las que tratar, debido a su experiencia previa.
Y
309 mujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 80 años participaron en las pruebas presenciales realizadas en 4 servicios de asentamiento de refugiados de Nueva Gales del Sur. De este grupo, el 29% afirmó haber sufrido violencia doméstica, aunque muchas seguían viviendo con sus maridos y parejas al momento del estudio. La profesora Spangaro afirma que las razones que llevan a las mujeres a permanecer con sus parejas a pesar del abuso son realmente complejas.
It's never our job to tell a person that they should leave an unsafe relationship.
Nunca es nuestro trabajo decirle a una persona si debe dejar una relación insegura. A veces las personas corren un mayor riesgo de ser asesinadas cuando dejan una relación. O se quedan porque temen perder a sus hijos, se quedan porque no quieren privar a sus hijos de sus padres, se quedan porque no tienen medios económicos para vivir solas.
Otra de las razones por las que las víctimas de violencia doméstica de origen refugiado sufren a menudo en silencio es el temor a perder su estatus migratorio. La profesora Spangaro recalca que los informes demuestran que es responsabilidad de Australia proporcionar información más clara y un mejor apoyo a las mujeres refugiadas.
If they choose to leave that relationship to become safe,
si deciden abandonar esa relación para ponerse a salvo, necesitan ayuda económica, sistemas jurídicos y judiciales accesibles, que no sean onerosos, lentos o humillantes para ellas. Y eso es algo que todavía no hemos conseguido en este país.
En Australia en Español consultamos este tema con Catalina Rúa, trabajadora social especializada en temas de violencia doméstica en Australia.
Muchas gracias, Carmenza, por la invitación.
Catalina, el informe que destacamos hoy dice que las mujeres refugiadas a menudo enfrentan barreras adicionales para denunciar la violencia doméstica, como el temor a ser deportadas. ¿Cuáles son, según tu experiencia como consultora, los principales obstáculos o desafíos que encuentran estas mujeres al buscar ayuda en Australia?
Bueno, Carmenza, es un tema bastante amplio y bastante rico que tiene muchos matices y todo tiene, ¿me entiendes? No podría decir que es blanco o negro porque cada persona es un mundo y cada mundo experimenta sus propias barreras y sus propios desafíos de una manera muy particular. Pero en mi experiencia, en los años que he estado en el tema de violencia doméstica en Australia, uno de los obstáculos y desafíos, siendo muchos, es estar lejos de sus familias. Sí. Y en un país desconocido, con diferentes idiomas, creencias, costumbres, diferentes leyes. Y nosotras como inmigrantes sabemos, obviamente, que esto es una barrera y un obstáculo para muchos, pero más cuando se experimenta una problemática social como es la violencia doméstica. Sí. Y yo pienso que el desafío, el obstáculo más grande es el idioma. Naturalmente es uno de los mayores obstáculos que tienen las mujeres para denunciar abusos, a pesar de que se cuenta con el servicio de intérprete casi en todos los servicios. El temor a ser juzgadas, violentadas por el sistema, criticadas, sigue estando muy presente para las personas que tienen un segundo idioma, y más para una mujer que está reportando abuso social, emocional, financiero y toda la gama que envuelve la violencia doméstica o familiar.
Y a eso le agregamos la falta del conocimiento sobre las leyes sociales en este nuevo país donde se encuentran, ¿no? La clase de protección que les pueden ofrecer a ellos, que a veces no existe en los países de donde vienen.
Ah, claro, eso es una barrera, una también de las más significativas, es el desconocimiento del sistema. Sumado al lenguaje, entonces se desconoce dónde ir a denunciar o a pedir ayuda, cómo hacerlo si no tienes el lenguaje, pero tampoco lo saben expresar de la manera en que la persona siente y quiere expresarlo, o de pronto porque se están acostumbradas a este tipo de maltratos en sus países y tienen la violencia doméstica o la violencia familiar muy normalizada y creen que en Australia no va a ser diferente, que no hay leyes, que no hay personas que le puedan ayudar a buscar ayuda y a salir de este tipo de situaciones. Y como decías, Carmenza, o sea, de por sí, yo que soy conocedora del sistema porque trabajo en el sistema, para mí se me hace muy complicado. Es el conocimiento de leyes nuevas, de la policía, de las cortes. se tiene un temor a la protección infantil como entidad, por ejemplo, porque hay mitos acerca de esas organizaciones, por ejemplo, que se te llevan los niños, que si reporta van a decir que no eres una buena mamá y se te van a llevar los niños. Entonces, todo este temor y todos estos tabús y estos mitos llevan a que las mujeres y a las personas que están experimentando violencia doméstica no reporten, tengan miedo. Entonces, se vuelve inclusive más una barrera porque el desconocer el sistema te lleva a que no busques la ayuda que necesitas en ese momento.
Catalina, el miedo al estatus migratorio parece ser un factor clave que impide a las mujeres en esta situación, mujeres con el estatus de refugio o migratorio, buscar ayuda. ¿Cómo se aborda este problema en organizaciones como la organización con la que tú trabajas?
Claro, yo pienso que el estatus migratorio para cualquier persona que ha venido a Australia es muy importante y otra vez se tiene el miedo al sistema, el miedo a ser deportado, el miedo a regresar a un país de pronto en el del que huiste con miedo porque no se respetaron tus derechos humanos principales. Entonces volver acá y sentir que esos derechos humanos otra vez son violentados y que puedes regresar a ese país o a ese lugar donde tienes temor, le da un poco de ventaja a la otra persona que está usando esta violencia sobre la persona, sobre la víctima. Entonces lo que se llama power control o desbalance de control o uso del control emocional. Por ejemplo, esto es uno de los factores que más incluye y que más envuelve los reportes de violencia doméstica en inmigrantes. La persona que usa violencia esconde los pasaportes o quiere amenazar a su pareja acerca de deportarla o quiere volver a que la persona vuelva a su país para que en su país sea violentada. Entonces, uno de cómo se podía ayudar o cómo las organizaciones ayudamos, siempre que la persona llama a una organización, se le debe hacer un assessment o una evaluación principal. Cuando la persona o cuando la víctima llama a una organización para saber de qué clase de violencia estamos hablando, cuál es el riesgo, y según el riesgo de la que la persona está experimentando después de la evaluación, es donde entramos a evaluar qué tipo de soporte o de ayuda se le puede dar a esta persona que es víctima.
Y finalmente, Catalina, ¿qué tipo de servicios específicos están disponibles para mujeres que se encuentran en situaciones de violencia familiar aquí en Australia?
Claro que sí. El uso del 000 es muy importante y reconocer que es 000 porque algunas veces se desconoce que ese es el número nacional para llamar para ayuda inmediata de la policía o de la ambulancia. A nivel nacional está 1800 RESPECT, que es la entidad que se encarga de hacerte la evaluación y de enviarte al servicio que corresponde según tus necesidades. Está también a nivel nacional Safe Steps, que es 1800-015-188. Está Y-Ribbon, la línea de ayuda, que es 1-1800-353-374. En Victoria, el gobierno ha creado 18 centros de ayuda que se llaman The Orange Door, y es ayuda para la prevención de violencia doméstica para niños, para mujeres y para familias. Y si lo buscas en Google, puedes encontrar el teléfono de cada Orange Door según la localidad donde estés ubicada. La idea es que atiendas al Orange Door más cercano a tu localidad o que lo llames para que te brinden los servicios locales que te queden más cerca. Y le hago una invitación, obviamente, a todas las mujeres que si están viviendo una situación de violencia doméstica y que si no saben si es violencia doméstica o no, que usen cualquiera de esas líneas y que tengan una conversación con la persona en la línea para que las ayude a identificar y las ayude a hacer la evaluación que necesitan para tener la ayuda correspondiente y el derecho que tenemos todas las mujeres a ser protegidas.
Muy bien, Catalina Rúa, trabajadora social especializada en temas de violencia doméstica. Gracias por acompañarnos esta tarde en Australia en Español.
Encantada, Carmenza. Muchísimas gracias por la invitación a dialogar sobre este importante tema.
Y comenzamos nuestro bloque deportivo con la Copa América y, por supuesto, felicitando a Colombia por su victoria, ya que disputará la gran final ante Argentina. Sergio Levinsky, muy buenas tardes. ¿Cómo fue el encuentro? Cuéntanos.
Hola Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo desde los Estados Unidos con un resultado realmente importante porque Colombia siguió manteniendo este invicto ahora de 28 partidos, realmente tremendo, todo el ciclo del argentino Néstor Lorenzo sin perder, tremendo, 25 partidos de Lorenzo más 3 anteriores que ya arrastraba y de esta manera con este 1-0 frente a Uruguay en un dramático partido, tremendo, el mejor partido lejos de la Copa América jugado en Carolina del Norte, en Charlotte, en la ciudad de Charlotte, con un lleno total y con Colombia absolutamente local porque invadieron prácticamente el estadio los hinchas colombianos. Este equipo cafetero se clasifica entonces para la final del domingo frente a Argentina. En Miami se jugará este partido, un gran partido, el actual campeón de América y del mundo frente al mejor equipo lejos de este torneo que ha sido el equipo colombiano. Te decía que fue un partido dramático por muchísimas cosas. Primero porque hubo cambios de esquema permanentes en lo táctico, porque Uruguay salió por unas lesiones que arrastran algunos jugadores con 3 defensores solamente y 4 volantes, porque Ronald Araujo, el defensor del Barcelona, lamentablemente al principio del torneo se lesionó y ya tenía para todo el torneo sin jugar. Entonces, a partir de eso, Uruguay intentó utilizar un esquema distinto para sorprender con 3 defensores, 4 volantes y 3 delanteros, que es lo habitual eso en Uruguay, en este equipo del argentino Marcelo Bielsa. Pero Colombia, con sus armas, con su juego, con su técnica, con su toque, terminó complicando mucho a Uruguay. Un Uruguay que tuvo 3 o 4 situaciones clarísimas de gol por parte del gran goleador de Liverpool, Darwin Núñez, pero que no estuvo derecho esta vez, que por algunos detalles, yo creo que por acelerarse mucho, perdió estos goles. Y del otro lado llegó el gol de cabeza de Jefferson Lerma en un córner muy bien ejecutado. Ese centro termina en ese cabezazo que bate al arquero Sergio Rochet y a partir de allí se armó otro partido completamente distinto. En pocos minutos, bastante malas noticias para Uruguay. No solamente ponerse en desventaja, sino que se enteró que Nico de la Cruz, con la segunda tarjeta amarilla, ya se quedaba fuera de la final. Es decir, que ya perdía un soldado el fútbol uruguayo. Pero no solamente pasó eso, sino que a posteriori vino la lesión también de Richard Ríos en Colombia, o sea que uno de los jugadores más importantes de Colombia salió lesionado y con bastante preocupación por parte de su cuerpo técnico porque no se sabe si va a poder estar presente en la final. Cuando ya parecía que se iba al primer tiempo así con ese 1-0, pasó algo más todavía. El árbitro mexicano César Ramos expulsó al mejor lateral derecho del torneo, que de hecho tiene 2 goles en un torneo siendo el lateral derecho, que es Daniel Muñoz. Lo dejó afuera de la final y de esta manera Colombia no solamente puede perder a Ríos, sino que ya sabe que pierde a Daniel Muñoz. Así todos se fueron al vestuario con el 1-0 para Colombia y en el segundo tiempo volvió a cambiar el esquema Uruguay más de una vez, tratando de todas maneras de empatar el partido con un jugador de más, pero Colombia se cerró muy bien con un enorme trabajo de Luis Díaz, el brillante, diría, extremo que tiene el Liverpool y la selección colombiana. Bueno, Luis Díaz hizo un trabajo espectacular, lo reemplazó Lorenzo, el técnico, a los 85 minutos, a 5 del final, porque no daba más Luis Díaz y pensó en la final y hizo muy bien, porque Luis Díaz no iba a llegar realmente muy mal. Lo reemplazó con Sinisterra, que realmente cumplió mucho, porque Colombia tuvo 2 ocasiones clarísimas cuando el tiempo se aceleraba y Uruguay no podía marcar el gol. De hecho, Bielsa optó por poner al ya veterano, pero gran delantero Luis Suárez del Inter de Miami. Luis Suárez con más de 500 goles en su carrera, a ver si con eso transmitía otro vigor, otra energía y esta capacidad goleadora que tiene Suárez. Y Suárez tuvo un tiro en el palo. Suárez tuvo una posibilidad realmente importante con ya volcado completamente Uruguay al ataque y con Colombia de contragolpe. Y falló todavía algo más, que James Rodríguez recibió la tarjeta amarilla por un reclamo y entonces el técnico decidió reemplazarlo también para protegerlo. Así que bueno, fue un partido tremendo, tremendo, donde bueno, los dos equipos quedaron muy desgastados, pero festejando, por supuesto, los colombianos, que seguramente tratarán también de invadir el domingo el estadio de Miami, aunque también los argentinos, como se sabe, está aquí lleno de argentinos que también intentarán acudir al partido. Así que tenemos, Noelia, un partidazo tremendo, una final digna de una Copa América como es Argentina-Colombia, Colombia-Argentina, el próximo domingo en Miami. Un gran saludo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Sergio Levinsky, por toda la información que nos traes de ese auténtico partidazo que hemos podido vivir, y estaremos además muy pendientes de esa gran final Colombia-Argentina, que lucharán por alzar el trofeo de Copa América. Sí que hay que añadir una pequeña anotación. Nada más finalizar el encuentro, hubo una pequeña pelea que estalló después de ese partido entre Uruguay y Colombia en las gradas del Bank of America Stadium de Charlotte, tras esa victoria de los cafeteros por 1-0. Realmente se desconoce los motivos que provocaron la riña en la que intervinieron varios jugadores uruguayos y que además provocó el arresto de varios aficionados colombianos, según DirecTV. José María Jiménez, el defensa central de Uruguay, daba su versión de los hechos en el micrófono de este medio y acusaba a una parte de la afición colombiana de hacer una avalancha sobre sus familias. Realmente sus declaraciones fueron las siguientes: esto es un desastre, nuestra familia corrió peligro y tuvimos que meternos para la tribuna a sacar a nuestros seres queridos con bebés chiquitos recién nacidos, declaraba el jugador del Atlético de Madrid. Además añadió que no había ni un solo policía, que cayeron a la media hora y ojalá que los que están organizando esto tengan un poco más de cuidado con las familias, decía tremendamente ofuscado. Así que es pues una lástima que haya ocurrido esta pelea en la grada, porque realmente lo que se celebra es ese partido con victoria para Colombia y debería triunfar únicamente el sentimiento deportivo. Bueno, dejamos Copa América a un lado, pero tenemos mucho más deporte, muchos más temas de los que hablar. Lo hacemos ahora con Juan Moya, nuestro especialista en deportes, y comenzamos con la información referente a las Matildas. Juan.
Bueno, el Matildas se está preparando para jugar el domingo acá en Australia de madrugada frente a Canadá, pero ya hay dos jugadoras que no estarán presentes en la alineación por lesión. Steph Keitley, la capitana, y Caitlin Thorpe no estarán presentes por lesión, precaución. El entrenador ha decidido no incluirla y están haciendo el tratamiento de rehabilitación. Por su parte, el entrenador también ha llamado a la defensora Winona Heidley, que de un gran desempeño en el campeonato de Dinamarca, ha sido llamada a la selección también para prevenir posibles situaciones que tenga la selección, pero indudablemente que el objetivo final es llegar a las Olimpiadas en buena forma. Después del partido de Canadá, Australia se concentra en Marsella, Francia, para ya esperar de cara al inicio de las Olimpiadas que juegan el 25 de julio frente a Alemania.
Y dejamos al mundo del balón femenino y nos vamos hasta Francia, donde se está disputando el Tour.
Claro que sí, se corrió la undécima etapa con llegada a Le Lioran de 211 kilómetros, se pasó por el macizo central, 6 ascensos, y qué espectáculo se vio anoche en SBS Televisión, porque los dos candidatos a ganar el Tour, Jonas Vingegaard, que ha ganado los dos últimos y defiende el título, y Tadej Pogačar, que es el líder de la carrera y ha ganado también dos títulos en el Tour de Francia, llegaron en solitario a la meta. Luego de pasar los macizos, llegaron ambos en solitario a la meta y Vingegaard ganó en el sprint final la etapa número 11 con lágrimas. Luego, después de estar 3 meses sin saber qué es lo que iba a pasar con su futuro producto del accidente sufrido en España, derrotada a Pogačar, que es el actual líder del Tour. Segundo sigue en la clasificación general Renko Evenepoel de Bélgica, y tercero Jonas Vingegaard de Dinamarca, a 1:06 a 1:14 respectivamente. Hoy se corre la 12ª etapa con llegada a Villeneuve-sur-Lot, 203.6 kilómetros. Es una etapa larga y indudablemente que está para personas que, para ciclistas que quieran despegarse del grupo o un grupo de escapado. Indudablemente que va a haber mucho estudio en las etapas de los líderes, pero esta prueba está diseñada para ver los aventureros. Y en el Giro de Italia femenino se corrió la 4ª etapa con llegada a Urbino, una etapa de 134 kilómetros, y la ganadora fue Clara Edmond de Canadá, primera victoria como profesional de esta ciclista. Segunda en el podio la acompañó Soraya Paladín y tercera Cecilia Utrecht de Dinamarca. Pero la clasificación general sigue siendo liderada por Elisa Longo Borghini de Italia, seguida de Lotte Kopecky de Bélgica a 13 segundos y de Cecil Utrecht a 38 segundos. Hoy se corre la quinta etapa de 108 kilómetros entre Fronton y Foligno. Esa es el Giro femenino que se corre en Italia.
Y vamos ahora ya al mundo del tenis. Nos vamos hasta Londres, donde se está disputando Wimbledon. Hablamos ya de las semifinales.
Las semifinales femeninas ya las tenemos para hoy, a contar de las 22:30 horas de esta noche. Tenemos la primera semifinal femenina, Donna Becky, que por primera vez llega a una semifinal en un abierto. Se va a enfrentar a Jasmine Paolini de Italia. Jasmine viene de perder el Abierto de Francia, la final del Abierto de Francia, viene hace unos meses atrás. Ahora busca nuevamente instalarse en la final de Wimbledon. Y la otra semifinal es entre Barbora Krejcíková de República Checa, que ganó el Abierto de Francia 2021, y Elena Rybakina de Uzbekistán, que viene de ganar Wimbledon el 2022. Es decir, dos grandes semifinales en el Abierto de Wimbledon esta noche, que viene por la televisión abierta para Australia. Y en semifinales de varones, lamentable lo que le ocurrió en los cuartos de final a Alex de Miñaur, que no pudo jugar frente a Novak Djokovic, el número dos del mundo, el jugador que ha ganado más títulos en este tipo de torneo, que son los abiertos. Un problema en la cadera lo ha dejado fuera, y así Djokovic, frotándose las manos, ganando tiempo, llega a semifinales nuevamente y quiere ganar su octava enceladera. Semifinales para mañana. La primera semifinal, Daniel Medvedev de Rusia frente a Carlos Alcaraz, que viene de ganar el Abierto de Francia, ganó y defiende el título ganado de Wimbledon el año pasado. Y la otra semifinal, el número 25 del mundo, Lorenzo Musetti de Italia, trata de desbancar a Novak Djokovic, el número 2 del mundo y el mejor jugador de los últimos años. Veremos ahí dos grandes semifinales en el Abierto de Wimbledon mañana viernes. El horario aún no está confirmado.
Y hablamos ya de Rafa Nadal, que ya se encuentra en Suecia para disputar el Open 250 de cara también a esa preparación de los Juegos Olímpicos, Juan.
Efectivamente, este torneo es en arcilla, o le conocemos como tierra batida o polvo de ladrillo. Llega a jugar ahí Rafael Nadal, preparándose para llegar al 100% y disputar las Olimpiadas, que es su objetivo. Despedirse de las Olimpiadas, ¿por qué no pensar con un título? Pero este torneo en Bastad, que comienza el fin de semana, es importantísimo para ver en qué nivel se encuentra. Y recordemos que va a ser pareja en dobles junto a Carlos Alcaraz.
Pues Juan, lo dejamos aquí. Como siempre, un auténtico placer poder contar contigo.
Buenas tardes, buena suerte.
Bueno, pues es momento ya de despedirnos. La próxima cita en español será mañana a partir de la 1:00 p.m, como siempre, en Australia en Español.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.